Se conocieron los datos de la inflación del mes de julio y aumentó respecto al mes anterior, el de junio. La de julio fue el 6.3%, lo cual arroja una interanual del 114%, 113.4% aproximadamente. Se venía un poco desacelerando, podríamos decir, la inflación mensual. Ahora volvió a subir y con la devaluación oficial del lunes, se espera que alcance de nuevo los dos dígitos la inflación de este mes. Y quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Massa anunció que va a haber algunos acuerdos con empresarios para que las subas no superen el 5% mensual. Pero recordemos que a principio de año el objetivo de Massa era que justamente a través de estos acuerdos o estas negociaciones con los sectores concentrados de la economía, sobre todo el sector alimentos, que no aumentaran más de 3-4%. No se cumplió eso. Y ahora con la devaluación oficial uno esperaría que tampoco. Ayer circularon versiones de que se iban a cancelar, se iban a prohibir, a suspender algunas exportaciones. Recordemos que ayer escuchamos a Horacio Robelli contar cómo Kirchner había batallado contra la inflación y contra la especulación de los precios al interior, en el mercado interno, directamente suspendiendo las exportaciones de carne 6 meses. Llegó un momento y dijo, ¿quieren seguir subiendo la carne? Bueno, se acabaron las exportaciones, no se exporta más carne para afuera, van a tener que vender el mercado interno y van a tener que bajar los precios para que la gente les compre. Eso hizo Néstor Kirchner en su momento, con un caudal del 20% de votos. Bueno, ahora no se va a hacer eso, circularon, decía, rumores ayer, pero ya salieron a desmentir que no va a haber ningún tipo de afectación de ningún sector de las exportaciones. Así que uno no sabe dónde van a encontrar tope los precios, porque recordemos que los alimentos están ligados un poco al precio de exportación. Entonces, bueno, lo dolarizan hacia el interior y en pesos eso lleva a aumentos. Y para hablar un poco de lo que fue toda esta furia de precios inflacionaria y de quilombos de proveedores, de comercios y etcétera, estamos en comunicación luego de un montón de tiempo con un integrante de la comunidad cornetera que no es nada más y nada menos que Santiago Hernán Brito desde la ciudad de La Plata. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
Buen día, Martín. Buen día, chicos. Chiques.
¿Cómo va? Santiago, que le decimos a la audiencia, era nuestro cronista y es de heavy metal. También. Sí, ahí va. También es parte de un supermercado, trabaja en un supermercado de La Plata, uno de los supermercados quizás más populares en La Plata. Es una cooperativa de trabajo, se llama La Amistad, y es uno de los supermercados que más ha crecido en la ciudad de La Plata en los últimos años. De hecho, Santiago tiene mucha experiencia en notas televisivas, porque América TV lo tiene alquilado y siempre que hay un quilombo de precios y demás, van y hablan con Santiago. Entonces dijimos, necesitamos un experto en precios. Vamos a hablar con Santiago. ¿Querés contarnos cómo?
Que cuente la posta de este quilombo.
Sí, ¿cómo estuvo desde el lunes? ¿Qué pasó ahí ese supermercado trabaja con un montón de proveedores y distribuidoras. ¿Cómo estuvo ayer y anteayer? ¿Qué pasó?
Bueno, directamente el lunes, venta suspendida. No se podía comprar absolutamente nada. Incertidumbre total. Así que directamente no se compraba. Y ahora lo que a partir de ayer y hoy, todas las listas están con un remarque del 20 y 25%. Todo, no hay nadie que salga, nadie que te diga. Incluso suspendieron pedidos que ya teníamos hecho, que ya teníamos pago, y te devuelvo la plata o va a este precio, así, ni siquiera mercadería ya vendida. Así que todo entre el 20 y el 25, lo que devaluó la moneda oficial, en principio, se volcó a los precios de una, así que nuestros salarios acaban de bajar el 25% en lo que es alimento.
Principalmente, esto que decís de 20, 25% en todo, es mayormente alimento, ¿no?
Productos sí, nosotros todo alimento, todo comestible. Y hay peores, pero que uno ya decide directamente no comprarle. Y ahora queda eso, cada supermercado va a decidir qué hacer, si volcarlo directamente al precio, si actualizar la mercadería que tenía, si no vender. Es un bardo bastante grande.
Claro.
Nosotros tratamos de no volcarlo todo, aumenta al 20 y teníamos tanta mercadería adentro. No aumentarlo, bajarlo, ponerlo de oferta y que no le incluya algún descuento, pero solo el 10, el 5, el 7, como para no perder el consumo, porque la gente directamente ya se le complicaba venir al supermercado. ¿Te imaginas ahora con esto? alta lectura hicieron estos muchachos de devaluar la moneda de la derrota.
Sí, no, tremendo, ¿no? Y al mismo tiempo que los discursos son, bueno, tenemos que volver a entusiasmar a la gente, no sé qué, bueno, empezaron un poco mal.
Sí, exacto, que no están todos contentos con Massa en la fila del supermercado.
Ahí dijiste algo interesante, que es que pedidos que ya tenían hechos, con pagos ya medio hechos o en transacción.
Ya pagos. Ya que ya la habíamos pagado a precio corto, te la mandamos con el precio nuevo, si la querés.
Eso es algo medio, si hubiera algún tipo de regulación.
Atípico, completamente no sé. Atípico. Por ejemplo, la devaluación grande del 2019, eso no pasó. La mercadería ya comprada se respetó. Bueno, ahora las empresas están con una incertidumbre tan grande o tan especulativamente grande que directamente no quieren perder absolutamente nada, ni siquiera la mercadería que ellos ya la tenían comprada, digamos, a precio de 2 meses, te la venden más tarde. Son los fabricantes, no es que... Pero precisamente porque la excusa de ello es, no sé cómo voy a comprar la materia prima mañana porque no sé cuánto me va a subir. En esa misma incertidumbre siempre va para arriba el precio, es una locura.
Claro, pero si hubiera algún tipo de órgano que regule un poco y fiscalice,
no hay ningún tipo de regulación, ni siquiera. Es decir, yo te escuché decir recién lo del 5%, bueno, hemos tenido conversaciones privadas. Ese 5% de aumento solo lo negocian con cadenas grandes. Ellos ya lo saben. Después, esa mercadería no existe tampoco en el supermercado, en la gran cadena, porque las empresas, digamos, si le aumentás el 20%, que parte del mismo estado, le aumentás el 20%, no le podés hacer acordar el 15%. Si yo, ¿cómo vendo? ¿Por qué voy a ceder mi ganancia? Digamos, son muy justo gente que no le gusta mucho perder. Y después descontinúan el producto, no existe más el código barra, no existe más, o se lo mandan a las cadenas, y todo eso que se ahorran en la cadena se lo vuelcan a supermercados como nosotros, a mayoristas. Digamos, un aceite que sigue figurando irrisoriamente 400 pesos en precio justo, nosotros lo compramos a 600 y pico, digamos. Claro. Lo tendríamos que ir a comprar al supermercado, pero no se lo venden porque está limitado, porque no se consigue. No existe, es toda una cosa discursiva, pero que no existe en la realidad para el ciudadano. Y a la vez mismo, las empresas que están en los acuerdos, ya no, el acuerdo incluye esto, vos, el 5% de precio justo y después 4% del resto de la lista, uh-huh. O 5% y piquito. No le pueden aumentar el resto de los artículos que no están en el programa. Las cadenas, con la chapa que tienen, sí. Negocian eso. Un proveedor va y le dice, pará, no me aumenté. Así que el proveedor, ¿a qué se vuelca? No te vendo más cadena, le voy a vender al supermercado, que le marco el 25, que me compra igual, y lo pone con el 25 más, y te quedas afuera completamente. Todo lo, digamos, el consumo del argentino no es en la gran cadena, es en el supermercado de barrio, en el comercio de cercanía, en el almacén del barrio. Imagínate que nosotros, que tenemos capacidad de compra con la empresa directa, o vendemos a precio mayorista, hay comercios de barrio acá de la zona, de alguna cuadra, te estoy diciendo, que vienen, nos compran a nosotros para ponerlo a la venta, y le tienen que poner un 30-40%. Viven de eso, tienen que ganar dinero, pagar a los empleados, y es una locura. Digamos, es todo discursivo, pero es algo que no existe para nada, es toda una gran mentira.
En el verano fue más o menos, o hace unos meses, que Tombolini dio una conferencia de prensa, el secretario de Comercio, si no me equivoco, una conferencia de prensa diciendo que el problema era que las
distribuidoras... Los comercios de cercanía, pero simplemente...
Vendían más caro, y se armó un revuelo cuando...
Nosotros justamente estuvimos reunidos con ellos, sí. Y le comentamos el problema. Mirá lo que te pasa, a mí la Serenísima viene y me aumenta la factura, no la tiene congelada el 4% y estoy en el programa, nosotros pertenecemos al acuerdo de precios justos.
Ajá.
Dice, no, ¿cómo? Claro, ellos tienen controlado el sistema, a la cadena la tienen controlada.
Sí.
Pero precios justos, además de ser una ínfima parte de lo que se consume, y son productos, digamos, a nadie le interesa un Mr. Músculo en precios justos, si lo que quiere es que la leche esté barata, y va subiendo, por decirte algo. Bueno, ellos a las cadenas las tienen controladas, les llega la factura, no les aumentan, esto que te digo, el proveedor a la cadena no le puede aumentar, pero nosotros no tenemos la chapa para un proveedor decirle, no te trabajo la marca, no, nosotros necesitamos el artículo, no sé, por decirte la Serenísima, vamos a poner.
Claro.
Y bueno, y a nosotros nos llega la mercadería con aumento y nosotros teníamos que ceder margen completamente. En el precio justo nos lo respetaban un poquito, digamos, cosa que nos queda abajo del precio justo, a veces los trabajamos al mismo costo, digamos, regalábamos ese artículo, pero al resto de la lista, digamos, en precio justo hay una leche y la Serenísima trabaja 9 variedades de leche. Las otras ocho iban subiendo. Y le mostrábamos eso, que no se respeta el 5% por fuera del programa. Bueno, lo entendieron, todo lo que tengo el otro. Le digo, ustedes tienen que hacer que se respete para todos este 5%, no solo para las cadenas. Uh-huh. En la conferencia de prensa describen el problema. El problema es que a los precios de cercanía, los formadores de precios, no le respetan el coso. Oiga, ¿qué dijeron? Aparte, con toda la manija mediática, tergiversaron, incluso Tomolini describía bien el problema en la conferencia sí. de prensa, que era lo que pasaba. Pero ¿qué dijeron? Tomolini contra los pequeños comerciantes. Fue claro. el título en todo, fue increíble. Sí. Le desviaron la... Yo que estoy también en comunicación con las cámaras del supermercado y todo, miren lo que dijo este hijo de puta, miren. Pero chicos, miren la conferencia de prensa, le digo. Describió el problema que estamos planteando hace un montón de tiempo y pensamos que iban a poner una solución. A partir de eso se renovó 3 veces el precio justo y no hubo ningún cambio. Simplemente están al tanto del problema y no pueden hacer nada. Yo hablando informalmente con gente de la secretaría, me dice, nosotros no podemos ir a decir a Arcor que te respete el precio a vos, porque Arcor nos deja de vender caja para todo el país y nos mandan Arcor, mandan pastelones.
O sea, gente de la secretaría.
Secretaría dice, yo no le puedo decir a Arcor el gozo porque me frena la... No sé el nombre de la empresa, perdón mi ignorancia, pero me frena el cartón de toda la Argentina. Claro. No se vende más nada, frenan el consumo. Y así los tambos, así pastelones, así. La leche de las pequeñas marcas siempre está ligado a los tamberos, vienen de la Serenísima. Así todo. Y son rehenes, por no tomar una postura con un poco de huevo, de estas empresas, digamos. Los que mandan en Argentina son los empresarios. El poder lo tiene el formador de precios, no lo tiene el gobierno para nada.
Que son aparte muy pocas empresas y que ya saben quiénes son y además son con las que se juntan para pedirle, por favor, que no aumenten.
Son el 90% de los artículos que consumimos. Después, claro. aparte, vos le podés comprar a un tambito que cooperativa. Nosotros le compramos a una cooperativa que ya tazo, pero que... Esto, el brick, la caja, el cartón, lo maneja Arcor y a partir de ahí está ligado el precio a lo que decida esta gente, digamos. Si vos le das el monopolio del alimento a 3 empresas, Molino va a decidir cuánto sale el fideo más barato de una empresa que te la pones vos pasado mañana con Lala. Se ponen a amasar, no sé qué, y van a estar ligados al precio de Arcor.
Amasa muy bien, Lala. Bueno,
no tengo el placer, pero bueno, ya andaremos por la... Cuando sea las grutas Metal Fest, por ahí hagamos unas empanadas.
Ya sí. Estoy recuperando la pasta linda.
Esto que decís es muy interesante porque escuchábamos ayer análisis de cómo se podían tratar de controlar los precios o demás y hablaba, por ejemplo, o incluso el dólar, ¿no? Y la presión cambiaria sobre el tipo de cambio paralelo y oficial y decía Horacio Robelli que en el kirchnerismo, incluso en el último kirchnerismo, hasta el 2015, había órganos en el Banco Central y demás que controlaban las entidades financieras. Macri desmanteló todo eso, desmanteló una unidad de 500 trabajadores que fiscalizaban y demás, y nunca Alberto nunca volvió a restituirlo. Y me parece que en la Secretaría de Comercio pasó algo también así, ¿no?
Fue candidato a presidente y derrapan muchas otras cosas. Pero Guillermo Moreno, cuando estaba en la Secretaría de Comercio, era el que ejercía un control sobre... Ahí, cuando el primer precio es cuidado, digamos, era esto, era la patota de Moreno, pero la patota de Moreno precisamente era cuidando a la Argentina. Después tienen el aparato de medios para estigmatizar a un tipo como Moreno. La presidenta terminó pidiendo a otro ministro de Economía cuando se pelea el Moreno-Kicillof, porque Moreno quería ir a pleno con todo eso y no hubo la voluntad política suficiente para bancar el problema, para bancar lo que se venía. Esto, que Arcor diga no hay más mercadería en la Argentina porque no le dio el cartón a nadie.
Sí,
es una batalla que habría que dar o que habría que negociarla con un poco más de voluntad, como se hacen todas las negociaciones del gobierno en esta última época. También se podría hacer con el Fondo Monetario, se podría hacer con un montón, con Minera, ¿no? Pero no hay una voluntad política y nadie se atreve a dar esta batalla, porque supongo que es la finalización del ciclo político o del apoyo. Pero bueno, mientras no haya ley de medios y los medios le indiquen qué pensar a la gente, vamos a estar en esa batalla y hasta que no venga alguien con la voluntad de hacer todo esto.
Por un lado, sí, eso de la voluntad y la decisión de ir y ponerse en contra a Arcor. Y eso, cuando vos tenés todos los resortes del Estado, se me ocurre que de alguna manera podés...
Tal cual.
Podés hacer, por ejemplo, esto de cortar exportaciones.
En su momento, el muchacho Fela, de Marol y todo eso, yo puedo abastecer a Argentina. Hay muchas cooperativas, nosotros también en encuentros cooperativos nos encontramos con frigoríficos que están en la misma, pero con otra batalla. Nosotros no laburamos carne, por eso no la tengo tan de cerca acá en la cooperativa. Pero
¿no se podría el Estado fomentar todo eso?
Danos a la cooperativa, danos el poder a las cooperativas, que nosotros abastecemos la Argentina de carne sin exportar. Nosotros no exportamos. Y tenemos sin los márgenes de ganancia de ellos, pues yo lo he escuchado literal, en una mesa de trabajo, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, era el ministro de Trabajo de Kicillof. Y le decían, danos la posibilidad de, digamos, asumir la batalla de él y yo te abastezco de carne a la Argentina a un precio al 50% de lo que está actualmente.
¿Y?
Y bueno, ahí no había, sí, bueno, tenemos que trabajar, lo tenemos, hay tongos tan grandes que no conocemos que no permiten que tomen esa decisión.
O sea, hay una estructura...
Y en su momento en alimentos, sí, la gente de Marolio, Fela era, Fela con Moreno, entonces, yo te abastezco a la Argentina, yo no dependo de Arco para nada, yo te abastezco a la Argentina de alimentos, no va a haber problema, no va a haber... vamos a correrlo por segunda marca, a las primeras marcas, no va a haber cómo van a tener que igual seguir vendiendo, igual seguir produciendo, y no van a ir a tirar litro y litro de leche porque la van a necesitar vender, y no... No, nunca se ha tomado la postura de hacerlo.
Y en tu experiencia, ¿hay una estructura como de cooperativa en el país que pudiera, si tuviera el apoyo del Estado, pudiera de repente hacer que bajen los precios a través de su producto y sin la especulación de las grandes empresas?
Sí, tal cual, porque hay un montón de empresas que no dependen esto directamente del formador principal de precios, pero está yendo, hay un movimiento cooperativo gigante, sobre todo en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que podrían abastecer a la Argentina de alimentos sin depender de estos que manejan el 90%, sin Molinos, Río de la Plata, sentarlo en la misma mesa y laburar a la par, o las grandes aceiteras también. La Asociación de Aceiteras Argentina es gigante, manejan un volumen increíble, pero bueno, eso es tomar la decisión de ir contra los dueños de Argentina.
Claro. Y en tu experiencia, la última, en tu experiencia de porque vos también estabas en el supermercado cuando asumió Macri, y bueno, todo este descalabro del que estábamos hablando, la desregulación total, el desarticular un montón de áreas del Estado que fiscalizaban. En todos estos años, ¿vos habías vivido un proceso inflacionario tan desquiciado como este?
No, ahí creo que se termina la desregulación. Y la falta de control hace que, digamos, cuando desmantelan la Secretaría de Comercio, fue un atraso increíble. Porque lo poco que se estaba logrando, lo tiraron para atrás. ¿Se acuerdan que los primeros que desmantelan la Secretaría de Comercio cuando asumen? Creo que en el mismo diciembre, en enero, el 1 de enero, no existía más la Secretaría de Comercio. Desuelve el ministerio y con él la Secretaría y todos estos órganos de control. Claro. A partir de ahí, listo, el día libre al mercado ya. Le dieron un poder tan grande a estas empresas que el mismo Estado ahora no se anima a combatirlo.
Claro. Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación.